Hola a todos, ¿qué tal estáis? Os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast. Hoy estoy súper bien acompañado por Álvaro López, que anda que no nos ha costado, pero por fin tenemos el episodio, que tengo muchas, muchas ganas. Y nada, tío, bienvenido.
Un placer, la verdad, que eso ha costado un poco, pero al final hemos llegado antes de que se acabe el año.
Eso es verdad, ¿eh? No nos han dado las uvas finalmente, o sea que muy guay. Y nada, oye, te iba a presentar yo, pero yo creo que es más fácil que te presentes tú, macho. ¿Quién eres?
Vale, pues nada, soy Álvaro López Herrera, llevo trabajando en estas cosas, en estas líderes de marketing digital desde hace 12 años. He tocado un poco de todo, al final soy un culo inquieto y luego también, pues eso, la vida me ha llevado a que pues haya estado trabajando en muy diferentes departamentos, diferentes funciones en marketing. También he tocado pues casi todas verticales, la verdad, tanto e-commerce, B2B, bastante real estate, automoción, pues un poquito de todo. Y eso, luego me especialicé en los últimos 10 años aproximadamente en temas de publicidad, PPC, paid media, como quieras llamarlo, que ahí.
Cada día, cada año tiene un nombre nuevo todo esto, ¿te das cuenta?
Sí, esto va cambiando a una gran velocidad. Hace unos años era Trafficker, luego Media Buyer y bueno, pues eso, que lo van cambiando de nombre, pero al final pues es el pesado que te pone anuncios. Entonces, eso sería un poco el resumen. Y eso, y aparte pues nada, tengo un blog también desde hace 12 años en el que pues también soy un poco pesado y intento escribir todas las semanas. Todos los lunes publico un artículo nuevo sobre pues son temas de tendencias, publicidad, marketing, casos de empresa y eso. Y bueno, también tengo eso, una sección de Publi, se llama 6PPC Insights, que justo este año he tenido la segunda temporada y la verdad es que muy
Qué guay,
guay.
tío.
Colaboran 6 profesionales, 6 expertos en PPC y dan pues eso, su punto de vista sobre 6 temáticas diferentes. Se publica pues eso durante 6 meses diferentes y luego bueno, el último mes hacemos también un directo en el que están pues nos juntamos todos, así que está muy guay.
Qué guay, tío. Al final, a mí una cosa que me gusta mucho de ti es que sigues ahí dándole caña, ¿sabes? Año a año, que creo que es lo realmente complicado. Y un blog, tío, en 2000, bueno, ya iba a decir 25, 2026 ya prácticamente, que parece que todo tiene que ser audiovisual, que todo que tiene que ser con mucho brilli-brilli, ¿no? Por decirlo así. Y tú sigues tirando por lo de toda la vida y a mí me gustan mucho porque además creo que tiene todo el sentido del mundo hoy en día, además.
Sí, bueno, yo creo que también es cierto que yo empecé esto en el tema del blog por casualidad, pues porque estaba haciendo unas prácticas y me tocó tocar el tema del blog y pues eso, una vez que finalicé las prácticas y tal, me gustó el continuar y bueno, pues al final fui tirando por ahí. También es cierto que te permite estar también un poco actualizado en estos temas. A mí también me gusta mucho el tema de la formación. Entonces, bueno, creo que también es otro punto interesante a la hora de, bueno, pues ir descubriendo cosillas y tal. Y eso al final también te lo llevas a otros sitios. Así que, bueno, pues ahí, sobre todo intentando también, creo que es otro punto interesante a la hora de tema de marca personal. Y como bien dices eso, que muchas veces te lleva a que las tendencias a que todo el mundo tenga ahora mismo un podcast, pues como estamos ahora, pero bueno, pues eso, las cosas clásicas y tal, pues bueno, creo que tampoco hay que perderlas.
Te iba a preguntar, para una persona que esté viendo esto a principios de 2026, imagínate, y se esté planteando empezar una marca personal, ¿por qué le dirías tú que sí?
Uf, es buena pregunta. Pues mira, que también otra de las cosas que suelo hacer desde hace 6, 7 años son tema de entrevistas con, bueno, con algunos de mis referentes en marketing y justo además este año también empecé con unas entrevistas con CEOs de agencias y consultoras y tal. Y bueno, creo que muchas veces es otro punto de vista que no es tan fácil encontrar. Y una de las preguntas que normalmente suelo hacer es eso, es decir, a un recién licenciado que haya justamente acabado la carrera, ¿cuál sería, pues eso, el punto de inicio? Y un poco, desde mi punto de vista, creo que a la hora de trabajar una marca personal, cada vez yo lo veo más complicado, en el sentido de que hay muchos medios diferentes. Pues eso, si trabajas el tema de redes sociales, hay muchísimas redes y sobre todo creo que lo más difícil es seleccionar aquellas que te funcionan. Entonces, pues eso.
De hecho, a mí es una cosa que me parece súper interesante, porque yo recuerdo la carrera, tío, de que un día, el primer año, yo estudié Derecho ya, que vino alguien a hablarnos de LinkedIn, que yo creo que nadie habíamos escuchado hablar de LinkedIn hasta ese momento, y nos dijeron, haceros un perfil. Y ya nunca se volvió a decir nada más de LinkedIn, ya era como, eso no sirve para nada. Bueno, para que te encuentren si quieres, pero no sirve para absolutamente nada. No nos enseñaron ni cómo rellenarlo, ni cómo tal, ni qué hacer con él. Y fíjate, yo muchas veces lo pensé, digo, si a cualquiera de nosotros, bueno, yo no porque me dediqué a otra cosa, no tiene nada que ver con la abogacía, pero a cualquiera de mis compañeros le hubieran enseñado a cómo hacer un buen perfil de LinkedIn y cómo crear una marca, desde todo lo que están aprendiendo en derecho a cómo van aplicando, etcétera, a lo largo de, pues derecho ya eran 6 años de carrera. En esos 6 años, imagínate la gran diferencia que hubiera habido para cuando hubieran salido realmente, porque además es que yo siempre he conseguido, cuando trabajaba por cuenta ajena, los trabajos por marca personal. Es decir, yo empecé a trabajar como copy en el mundo del marketing porque tenía un blog de libros que tenía mucho, un blog y un canal de YouTube de libros que tenía mucho impacto en su momento, y yo iba a las ofertas diciendo, mira, yo sé hacer esto, puedo hacértelo para tus clientes. Y así fue todo el rato, sin carrera de publicidad, tal, es cierto que hacía cursitos y cosas para ir formándome y tal, pero fue eso. Imagínate que alguien realmente con la carrera y con todo lo hubieran preparado durante todo el año para decir A, B, C y D. O sea, una asignatura más o un proceso más que hubiera a lo largo de todo esto, ¿no? Un acompañamiento. Yo creo que hubiera sido tremendamente potente realmente.
A mí es que me pasó también en su momento justo lo mismo, es decir, acabando la carrera y tal, vino un profesional que justo también mantengo el contacto a día de hoy con él, y nos dijo, haceros un perfil de LinkedIn y tal. En este caso sí que nos ayuda a la hora de completarlo y tal, que eso es un punto interesante. Luego también me acuerdo, justo acabando también la carrera, vino un profesional también bastante reconocido, Sergio Fernández, que nos estuvo también un poco
comentando. ¡Coño, qué guay, tío!
Sí, nos estuvo comentando un poco y tal. Y pues un poco su carrera, lo que estaba haciendo y tal. Entonces, creo que eso a veces, pues eso te ayuda mucho, sobre todo cuando estás en una carrera. Bueno, al final los profesores, pues eso, no dejan de ser algo académico, y que en su momento, pues eso, yo me acuerdo cuando estaba haciendo el MBA, que tuve la suerte de estudiar, pues yo qué sé, marca personal, comercio electrónico, estas cosas que se empezaban a vislumbrar, pero era algo, pues todavía, como quien dice, poco conocido. Entonces, pues bueno, que tener la suerte de tenerlos, pues eso, conocer a esta gente está muy guay. Y un poco también justo lo que comentabas, es decir, si todos los esfuerzos que haces, pues eso, a lo largo de la carrera, les vas volcando, pues eso, en el tema de la marca personal. Pues yo también he traído algunos ejemplos, pero creo que también es bastante interesante. Es decir, son pequeños tips, pequeñas cosas que al final se pueden hacer, y al final, evidentemente, el trabajar un blog o un canal de YouTube o lo que sea te lleva mucho tiempo, pero otras muchas cosas se pueden hacer. Y para, sobre todo, pues eso, cuando ir a una entrevista o ir a cualquier sitio, pues bueno, que te conozcan o tener una pequeña carta de presentación, sí, mucho, que sea mucho más sencilla.
Porque tú piensas que al final te van a buscar, ¿no? Cuando te van a esto. Entonces, si te buscan, encuentran a una persona, quizá, mira, hace cosas, tal, no sé qué. Y eso ya es un punto, tío, diferente a la mayor parte de las personas. Y con esa tontería, entre muchas comillas, ¿sabes? Ya tienes una pequeña diferencia en comparación a los demás, que al final, pues es que el gran problema cuando haces una carrera es que salen, pues en tu clase, a lo mejor 80 tíos como tú, pero en toda España, pues ahí a lo mejor depende de la carrera, ¿no? Pero imagínate, yo en Derecho, que éramos, yo estudié Derecho y ADE, que éramos dos clases de 80 cada uno, 160, más, había 6 clases de Derecho normal, dan 80 cada uno, esos son 480, son 700 y pico personas, en una universidad por año. O sea, imagínate en todas las universidades de España. Claro, al final eres uno más en ese punto, tienes que tener algo para diferenciarte. Y yo aquí, es que yo soy hiperdefensor de la marca personal y del concepto haz cosas porque pasan cosas realmente, porque lo normal es que si haces medianamente bien cosas, acabes tocando las palancas y las oportunidades que luego te abren a otras puertas, que luego hay que estar preparado, que luego hay que aprovecharlas, que luego tal, evidentemente. Pero siempre te va a pasar, a ver, salvo que hagas alguna locura, ¿no? Siempre te va a ir mejor que si no haces nada realmente. Entonces, creo que eso es un punto muy potente que mucha gente no le presta atención y que realmente puede marcar mucho la diferencia a medio plazo en todo.
Sí, pues yo creo que es eso. Es decir, al final el tema de ir haciendo cosas te permite, sobre todo, pues eso, el diferenciarte, porque es cierto que cuando acabas una carrera, pues es muy difícil el tratar de, pues eso, de sobresalir con respecto a otro. Y luego otra de las cosillas que me he encontrado, por ejemplo, este año, pues haciendo entrevistas y tal, es que ahora mismo, yo no lo he encontrado hasta ahora, en muchas ofertas te piden hacer un vídeo. Entonces, claro, si tu primera carta de presentación es que no has hablado nunca en público, que al final has hecho 4 presentaciones en clase y tal, enfréntate, pues eso, a grabarte, a poner una cámara delante, a repetir varias veces, el tono de voz, a no me gusta. Entonces, claro, es mucho, si todo eso lo ya lo has ido practicando a lo largo de la carrera o después, pues cuando te tengas que grabar un vídeo, te costará un poco menos.
E incluso en la carrera te va a ayudar un montón, tío. Yo me acuerdo que cuando yo empecé la carrera, yo era de esos que se ponía muy nervioso hablando en público y me costaba y no sabía cómo hacerlo. Y empecé, cuando estaría en segundo de carrera, yo creo que fue, el canal de YouTube. Y fue un antes y un después a la hora de que tenías que ser y hacer algo, porque a lo mejor yo podía seguir estando igual de nervioso por fuera, pero luego por dentro, o sea, al revés, por dentro, pero luego por fuera, no se notaba. Y además pasaban cosas como que aprendías a proyectar la voz, aprendías a tener más estructurado lo que querías decir. Y yo me di cuenta en un año cómo pasó de odiar el hablar a hacerlo en cualquier momento y que ahora me metan en cualquier sitio a hablar y digo, ah, bueno, pues de lo que quieras, ¿sabes? Ah, que en vez de 20 minutos son 40, tú no te preocupes, me apaño con lo que haya que hacer. Y esa habilidad o esa capacidad, ni siquiera lo voy a llamar habilidad, pero esa facilidad para poder hacerlo solo se consigue a base de hacer, hacer, hacer. Entonces, si tú estás acostumbrado a hablar, a transmitir, etcétera, es que al final eso se nota mucho a la hora de ver dos personas. De hecho, yo como que cuando echo la vista atrás y pienso en trabajo como copy, siempre me doy cuenta de que era buen camino, porque yo me acuerdo cuando hacíamos trabajos en grupo en la universidad, que yo decía, me acuerdo haciendo sobre todo un trabajo que era de derecho fiscal, que nos mandaban unos trabajos que eran inmensos. Y yo me ponía, sentaba, como que hacía todo el trabajo, llegaba a la conclusión y luego empezaba a ver qué contaba a partir de ahí. Yo veía compañeros que se ponían a escribir antes de hacer números y decía yo, pero ¿cómo puedes empezar a escribir si no sabes a dónde vas? Y de bueno, ya veré. Y yo pensaba, esto es ilógico, estás mareando la perdiz un poco en eso. Es mejor el primero tenerlo claro y luego poder llevarlo. Y a lo que voy con esto es que a la hora de la marca, de hablar, de comunicar, es que la gente no sabe porque no se le enseña. Entonces la única manera de tenerlo es práctica, soltura e ir poco a poco haciendo cosas realmente.
Y que luego también es cierto que hay gente, pues eso, que igual de manera innata y tal, le cuesta menos, sí, a la hora de hablar o tal, pues porque es más extrovertido. Pero bueno, pues eso, a las personas que somos más introvertidas.
A las que nos cuesta.
Claro, y es mi caso. Es decir, si al final pues vas practicando tal, o pues al final te obligas. En mi caso, por ejemplo, este año me he obligado a grabarme, pues eso, casi todas las semanas y tal, y publicar pues en Instagram, TikTok, en YouTube. Pues bueno, eso también es algo que te llevas, porque pues eso, al principio te cuesta y evidentemente tienes que repetir 4 o 5 veces porque te trabas, pero ya una vez que has hecho 7 o 8 vídeos, ya lo haces una vez y dices, bueno, pues ya está. Y luego también el perfeccionismo, es decir, queremos que todo quede perfecto, que tal y que cual, pero luego que, pues eso, gran parte de la gente que lo consume, pues tampoco se fija en el detalle, y si te confundes en algo, pues seguramente seas tú el que sepa que te has confundido, porque la gran mayoría de la gente no lo sabe. Entonces creo, total, que es eso, es decir, el hacer al final te lleva, pues como bien comentabas, a que luego aparezcan otras oportunidades. De hecho, y luego que te conozcan también.
Sí, yo soy muy defensor, no te preocupes, de equivocarte y corregir muchas veces en el propio episodio, porque a veces como que parece que tiene que ser súper pulido y tal, pero si tú haces un episodio de 15, 20 minutillos, tampoco más, si un momento te equivocas y corriges una vez, ah, no, perdón, no era esto, era no sé qué, no pasa absolutamente nada. Otra cosa es que le digas a cualquier burrada o lo que sea, pero tal, yo me acuerdo cuando yo hacía el contenido sobre libros, ¿sabes? Que la gente cortaba las respiraciones, era otra época todavía, ¿no? Pero la gente cuando respiraba al hablar, lo cortaba. Y yo no decía, hostia, ¿cómo voy a cortar el respiro? O sea, yo era de los pocos que hacía como el vídeo de principio al final, ¿sabes? Me ponía mi chuleta, sabía lo que tenía que decir, iba hablando y ya está. Como lo hago ahora, realmente. O sea, no ha cambiado nada.
Y la gente... también te pasa otra cosa igual. Pues lo que veo yo, evidentemente sí que hay gente pues, que se dedica profesionalmente a ello y tal, y que entiendo que haga vídeos pues como muy currados, por ejemplo, para redes sociales y tal, en el que tienen pues muchos cortes y tal. Pero bueno, en un ambiente más o menos profesional y tal, es decir, ¿cuánto tiempo te lleva a hacer ese vídeo? Y al, claro, final, ¿cuánto es el retorno que vas a tener de ese vídeo? Es decir, claro, también tienes que poner un poco eso, es decir, coste-esfuerzo. Si al final pues tu vídeo va a tener 30 me gusta y te lleva 3 horas de trabajo, pues claro, tienes que evaluarlo.
De hecho, yo estoy bastante en contra de la dinámica que tenemos en redes sociales, o sea, que tienen, porque yo soy un poco más de andar por casa y de tirar para adelante, que creo que es lo importante al final, ¿no? Pero estoy como bastante en contra de estas hiperediciones que hay muchas veces de los vídeos, etcétera, porque mi pensamiento siempre es, este vídeo en 72 horas no lo va a volver a ver nadie. No es un vídeo de YouTube, que sí que es un buscador. Es un vídeo que se va a subir, que puede ser más o menos viral, pero que probablemente 72, ponle 24 horas más, en 96... va a dejar de verse, porque así son las redes sociales cortas. Entiendo que quieras hacerlo hiperperfecto y tal, pero es que no merece la pena realmente. porque no te acaba de compensar dedicarle tanto tiempo y tanto esfuerzo para eso, ¿sabes?
Claro, muchas veces es eso. Es decir, si los 3 horas que vas a dedicar te sirven para grabar al final 6 vídeos en vez de uno, pues al final tienes contenido pues igual para un mes. Entonces, yo creo que al final es un poco evaluar eso. Y bueno, incluso pues el día que te pones a grabar un vídeo, intentar grabar varios, porque al final, pues bueno, te sirve para varias semanas o varios días. Entonces, creo que va un poco por ahí. Pero sí, al final, yo entiendo, es decir, la gente que se dedica profesionalmente a ello y tal, pues que lo hagan, porque al final, pues bueno, es su trabajo, pero igual
el tema... Claro, y si vendes edición o vendes cosas, tiene todo el sentido del mundo hacerlo. Pero es que yo tengo la teoría, y lo he visto con números, de que a veces no funciona realmente más edición necesariamente. Yo tengo un colega, que no voy a decir el nombre, pero que ha hecho anuncios hiperpotentes de producidos del rollo... No voy a decirlo porque si me lo dijeran lo diría, pero es que no sé si quiere que cuente que este tipo de anuncios no ha funcionado, ¿sabes? Hiperproducidos del rollo, pero anuncios de televisión, bien, ¿sabes? Y luego hacía el típico anuncio de se busca persona que tal, 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 no sé qué, no sé cuánto, y funcionaba 10 veces mejor, y el anuncio, vamos a decir, pro, no traía ni leads ni ventas, ¿no? Traía muy pocos leads y nada en comparación al otro. Entonces, claro, tú al final lo piensas y dices, en ese anuncio se ha gastado mucho dinero, se ha gastado mucho tal, mucho esfuerzo, muchas horas de mucha gente trabajando, y no ha funcionado. Evidentemente, luego, el que lo graba, sí, porque esa persona que lo ha grabado luego puede ofrecer sus servicios a otras personas. Ahí estoy totalmente de acuerdo, porque ese es tu escaparate. Pero creo que tenemos que entender en qué formatos estamos y ser eficientes, sobre todo, ¿sabes? Es mejor varios impactos buenos que uno muy bueno que no sepas qué te va a traer, porque es que luego en realidad tampoco sabes o tal. Y si algo he aprendido yo con el tiempo es que ser pesado y estar constantemente funciona mejor que estar una vez muy bien. Esto, a lo mejor a nivel número de único no, pero la cosa es que la gente se acuerde de ti y que cuando piense en Pepito o en tu profesión diga, anda, pues Álvaro no sé qué. Y creo que esa es la clave.
Sí, yo creo que va mucho por ahí, es decir, al final que te asocien con algo, es decir, con un concepto, porque que te asocien con varias cosas es muy complicado, eso es lo importante, muy, muy interesante. Y luego otra cosa que igual también este año ha sucedido y que igual también cambia un poco es el tema de que las redes sociales, bueno, por ejemplo, ahora en el tema de publicaciones, está indexado en este caso con Google, entonces... Eso también, creas que no, afecta, pues, el tema de, pues eso, vídeos, fotografías y tal, que estés publicando, pues, a la hora de que te vayan a buscar, también, pues, te pueden encontrar por esa vía. Entonces, creo que también ese es un punto interesante. Y luego, otro de los puntos y tal, que tiene que también un poco que ver con lo que, alguna cosilla que me había preparado, es el tema, por ejemplo, de buscarte a ti mismo. Es decir, sí. Otra de las cosas que muchas veces la gente falla, y hace, pues eso, hace un par de meses y tal, que estaba preparando un directo y esto, estaba buscando a otros profesionales y me costaba mucho encontrar, por ejemplo, pues eso, fotografías que estuvieran más o menos de buena calidad, o pues eso, página y tal. Entonces, claro, incluso tu biografía y todo esto, si eso, que es algo más o menos básico, no te cuesta, o es eso, es difícil de encontrar, al final... Pues eso, si tú trabajas de por cuenta ajena, pues todavía, pero claro, si eres autónomo, es algo básico que te vayan a encontrar y cómo te van a encontrar. Entonces, creo que eso es un punto fundamental y que luego tampoco necesitas, es decir, hacer grandes dispendios en el sentido de fotografías y tal. Muchas veces, pues eso, como las fotografías del móvil, una cámara más o menos profesional, una reflex y tal, pues tener pues esos resultados buenos. Sí, entonces, creo que va un poco por ahí. Incluso ahora mismo con el tema de la inteligencia artificial también, que pues eso, te puedes sacar mucha información y es, al final es eso. No solamente el trabajar LinkedIn, que creo que son unos puntos fundamentales a la hora de buscar curro o de oportunidades profesionales, sino luego también pues un poco el resto, el tema de redes sociales, todo el contenido que publiques, pues eso, que sea lo más profesional posible. Y pero también, pues, lo que comentábamos, sin obsesionarse.
Sí, yo el otro día, fíjate que yo el otro día subí un reel y una historia disfrazada de Papá Noel diciéndole cosas a la gente, ¿sabes? No he oído ninguna historia que me haya traído más leads que esa jamás. O sea, me ha traído de alumnos para la formación hasta que doy personalizada. Si no ha habido 10 personas interesadas de pronto, ¿sabes? Con esa historia no ha habido ninguna. Y bueno, una se ha cerrado, veremos lo que pasa el resto ya para enero y tal. Pero que lo que quiero decir es que al final es hacer las cosas con intención y no perder un poco también la parte de quién eres y cómo quieres comunicar, ¿sabes? Yo puse una historia después que ponía, es que me lo siento, pero me pierde la subnormalidad, ¿sabes? Yo lo intento resistirme, pero no puedo. Y funcionó muy bien y al final también es entender un poco que si todo el mundo está haciendo una cosa, tú puedes hacer otra siempre que esté alineado contigo y toda la pesca y este tipo de cosillas, pero que al final la cosa es hacer cosas diferentes y hacer cosas bien para acabar llegando a la gente. Y yo creo que la gente no es consciente del poder que tiene a nivel negocio o a nivel profesional, simplemente el estar ahí. Es que yo creo que la gente no se da cuenta de todo lo que se puede conseguir con eso. Y al final es que en psicología está el principio este de, no sé cómo se llama exactamente, pero el principio de simpatía, que es que entre dos personas eliges siempre la que te cae mejor. Y la que te cae mejor es la que has visto más. O sea, no tiene, si una la has visto y otra no, siempre vas a tender a elegir a la persona que ya has visto por familiaridad, simplemente, porque le das como un mayor valor de que probablemente el que realmente tenga, ¿no? Entonces creo que eso es súper, súper interesante.
Sí, yo creo que también otro de los puntos que es interesante es a la hora de, porque pasa muchas veces, es decir, cuando compartes contenido pues en redes sociales y tal, que muchas veces pues es cierto que cuesta, es decir, a la hora de compartir y tal, al principio, pues evidentemente el síndrome de impostor, el qué pensarán, el no soy suficientemente bueno, el tengo dudas, tal, pero muchas veces, es decir, la gran mayoría, la gente no te va a criticar, es decir, que la gente más o menos es constructiva, evidentemente depende de la red social y tal, pues eso, en todos sitios hay trolls o gente que te pueda atacar, pero no es lo habitual. Entonces, una vez que superas ya esos miedos, creo que el publicar, sobre todo de forma frecuente, creo que también es eso, que te posiciona un poco, no solamente, pues como decíamos, como profesional, sino también como experto en un área concreto, y eso evidentemente te abre muchas puertas, porque si no, si intentamos ir con una metralleta a intentar todo, es decir, soy experto en todo, es muy complicado, porque al final hay profesionales que evidentemente tocan muchas áreas. Entonces, yo creo que cuanto más te especialices en algo, es más fácil de que te encuentren o que se acuerden de ti.
Eso es que yo creo que al final es estar en ese dándole pie y tal, y acabar diciendo, y es muy difícil esto que acabas de decir, porque tendemos a querer hacer muchas cosas, a querer mostrar mucho y además, sobre todo cuando ya llevas mucho tiempo, te aburres a veces también de lo que estás haciendo y dices, pues en lugar de esto me gustaría hablar de teléfonos móviles, ¿sabes? Que estoy viendo el mío por ahí, que eso, entonces como, sí, entiendo que quieras hablar de esto, pero no te tal, o sea, yo creo que también a la gente tiene que empezar a pensar en las redes como parte de su profesión, es decir, como una herramienta más, y luego si quieres tener redes para divertirte, simplemente para tus amigos, tu familia y lo que sea. Y yo me hice de estas, las separé y luego no volví a usar las personales nunca más, y dije, yo paso de hacer nada en redes sociales en mi tiempo libre, ¿no? Pero lo que voy es que tú tienes que verlas como una herramienta profesional donde haces una serie de acciones que ya sea para tu negocio, barra, para tu futuro profesional, o para tu presente profesional, pues estás buscando un retorno, ¿no? Desde ese punto. Y creo que esto es muy importante porque el gran problema que tiene mucha gente a la hora de crear marca es que es lo que deja para el final. Es decir, bueno, pues si me da tiempo creo contenido, pues si me da tiempo hago un podcast. No, es que al final, o sea, y sé que es difícil sacar el tiempo. A mí tampoco me apetece muchas veces hacer muchas cosas. Y sobre todo cuando tienes épocas de mucho trabajo. Pero es que al final es la apuesta por tu negocio, por tu proyecto, realmente. Y si tú no lo priorizas y solo lo haces el viernes por la tarde, cuando estás reventado, te vas a poner a grabar un reel o una historia, es que no va a funcionar como te gustaría, realmente, por mucho que quieras.
Sí, al final es eso, es decir, evidentemente cuesta, pero yo creo que también es lo de siempre, es decir, si lo integras como una rutina, pues es igual que el deporte, igual que una dieta sana, es un poco como todo, es decir, si lo integras dentro de tu día a día, al final, pues evidentemente no te debería costar. También es cierto que yo creo que tienes que encontrar pues los canales o el formato que menos esfuerzo te suponga o que más te guste. Porque, pues yo qué sé, pues por ejemplo, igual un vídeo, gente que le puede gustar mucho y otra gente que lo pueda aborrecer o escribir o tal. Pues creo que es un poco encontrar esa mezcla. O incluso, yo qué sé, ir a eventos. Hay gente que no le gusta nada ir a eventos, pues porque...
Yo lo odio, por ejemplo. Pero pero voy porque tengo que ir, ¿sabes? Pero me cuesta... Claro. Cuando estoy allí me gusta mucho, pero pensar en ir al evento me puede. Pero me puede porque pienso, hostia, pues de toda la semana trabajando voy a estar un sábado rodeado de gente, que al final sigue siendo trabajo, ¿no? Me cuesta una... Bueno, luego estoy allí y soy la persona más feliz del universo. Pero ese primer paso es como... Que de verdad, pudiendo estar tomándome algo por ahí ahora, ¿sabes? Con un amigo, con mi hijo en el parque, voy a estar de verdad en un evento. Pero al final digo, bueno, pues a lo mejor puedo ir a un evento cada mes, mes y medio y ya está, ¿sabes? Tampoco hace falta tal, pero lo que voy es que la gente tiene que acabar entendiendo que es parte del proceso del trabajo y hacerlo lo más cómodo posible para ti. A mí, por ejemplo, crear contenido escrito, después de todo el día escribiendo, me da mucha pereza, realmente. Después de todo el día escribiendo para... ¿Por qué me gusta el podcast y me gusta el vídeo? Porque eso, hostia, me he tirado todo el día escribiendo para todo el mundo. Para, bueno, mi newsletter sí la hago escrita, pero pensar en hacer otras cosas como... Me apetece cambiar un poco y que lo sienta como algo fresco, por ejemplo. Y eso es algo al final que fui aprendiendo con el camino. También fui aprendiendo cuánto necesitaba, de qué necesitaba, de cómo hacerlo, de cómo plantearlo. Y sobre todo yo lo que a la gente le digo también es que no se fije solo en cuántas visitas tiene su reel, su post, comentarios, etcétera, sino cuántas conversaciones te abren, cuántas reuniones consigues gracias a ello, porque el KPI bueno es ese. El KPI no es he tenido 7 millones de visitas, es tengo 5 potenciales clientes esta semana gracias al contenido, porque eso es mucho más valioso realmente que lo otro. Y creo que a veces se nos olvida eso, que nos quedamos con... a veces, mira, yo con una clienta, una vez, que llevamos trabajando muchos años y yo la quiero un montón, pero el año pasado o el anterior, no me acuerdo cuándo fue, ya siempre ha tenido cientos de miles de visitas en todos los contenidos. Y hubo un mes que bajó a 80.000, 90.000, que todo el mundo es muchísimo, ¿sabes? Pero y había drama en el equipo, no, hay que volver a subir, hay que ver cómo hacer esto. Y yo decía, vale, sí, pero digo, pero seamos conscientes de, con una bañera de 90.000 potenciales personas, tienes todos los clientes que quieras y te sobran para aburrir. Entonces, como que a veces también creo que perdemos la perspectiva de cuánta gente necesitamos realmente y cuánto impacto estamos teniendo. Porque tú haces un vídeo en tu casa, aquí, y lo ven 2.000 personas, eso es un impacto muy grande que ya le hubiera gustado a todas las empresas de publicidad hace 30, 40 años realmente.
Sí, y luego también te pasa mucho eso, es decir, que, claro, hasta qué punto puedes controlar ciertas cosas. Por ejemplo, a mí me pasa que yo lo hago por diversión, principalmente llevo haciendo como 8 años unboxing, pues alguna cosa que me mandan y tal, pero yo lo hago en el sentido de no es algo profesional. Si me mandan, pues eso, alguna cosa más tema profesional y tal, pues también lo añado, pero también hasta qué punto, es decir, a ti te interesa o hasta qué punto te divierte. Por ejemplo, yo, por ejemplo, cuando hago el tema de los unboxing es algo porque a mí me apetece y tal y porque me lo paso bien. Igual, el día que no me lo pase bien, no lo haré. Entonces, creo que también va por eso, es decir, el saber diferenciar lo que haces, por qué lo haces y luego, pues eso, que evidentemente... El autocomer también en diferentes formatos creo que también ayuda mucho. Es decir, pues sí. El tema de vídeo está bien, el tema de fotos, carruseles y tal. Y creo que también va un poco por donde decías. Incluso, pues este año he subido más shorts en YouTube y tal. Eso es muy complicado el tratar de determinar cómo funciona el algoritmo, porque claro...
Hay un componente de aleatoriedad por mucho. O sea, evidentemente hay gente que lo hace muy bien y gente que tal, pero yo sigo pensando que hay un componente, dos componentes. Uno de aleatoriedad, de que hay ciertos detalles que no puedes controlar. Y otro, que es que yo, aquí soy muy escéptico, pero a mí me gustaría saber hasta qué punto todo lo que te dan es cierto, porque no tienes ningún tipo de control. Es decir, TikTok te puede decir que has tenido 1 millón de visitas en un vídeo, pero tú no sabes cuántas visitas has tenido de verdad, o Instagram o cualquier sitio. Entonces, que sí, que hay que tenerlo, pero que yo también soy como escéptico con todo, siempre decir, pues guay, porque me lo estás diciendo, ¿sabes? Pero, o sea, no es como un lead de una campaña de publicidad que dices, tengo el contacto dentro de la base de datos y sé que esta persona ha entrado de verdad. Entonces, bueno, que yo creo que, yo le digo a la gente que no se olvide nunca que la parte del contenido tiene que ser la parte más divertida del negocio, donde juegues, donde experimentes y donde no sea un castigo ponerte, sino realmente tal. Y si no, pues oye, delégalo, ¿sabes? Dáselo a alguien para tal, pero yo, fíjate que yo hago guiones para gente y hago muchas cosas de contenido para gente, pero es que yo creo que cuando lo hace la persona tiene su punto y se nota mucho, pero si te lo hace otra persona, quieras que no, si tú hablas en nombre de otra persona, acabas guardando unos determinados límites y formas que tiendes a más historieta, más común, más genérico todo. Pero cuando lo hace uno, pues te puedes sacar el vídeo de Papá Noel. Ahora, tú me contratas y te hago un vídeo de Papá Noel diciéndole a la gente que van a ir al infierno por hacer falsas promesas este año, o tienes el mismo sentido del humor que yo, probablemente me despidas para siempre, ¿sabes? En ese preciso momento, ¿sabes? Sí. Pero conmigo puedo experimentar.
Claro, al final es lo bueno que tienes. Es decir, que cuando tú trabajas tu propia marca personal y tal, puedes hacer esos experimentos, pues también el tema del blog, el tema de SEO y tal. Cuando trabajas para alguien externo, pues eso, en el caso de campañas de PPC o cualquier otro tema de marketing, pues evidentemente al final pues estás jugando con el dinero de otra persona, estás jugando con el tiempo, con el que te han contratado, pues al final el resultado tiene que ser pues eso, lo más profesional posible y... Puedes hacer un pequeño experimento, pero será algo pequeño. Es decir, mirar el 90 y pico por ciento, pues debería ser algo que más o menos controle. Entonces, creo que ese es un punto importante. Y luego, pues eso, que al final tienes que cuidar pues un poco la imagen de corporativa, de la empresa o de la otra persona que tú estás gestionando. Entonces, a no ser que tengas mucha confianza o que lo hayas hablado directamente, pues vas a tener que seguir un poco pues eso, sus líneas rojas y saber muy bien qué es lo que sí y qué es lo que no. Porque, pues no, pues evidentemente puede haber problemas, lógicamente. Pues,
Hablando de clientes, ¿sabes? Tengo 5 llamadas de un cliente desde que hemos empezado a hablar, así que creo que te voy a citar para una segunda parte, ¿vale? Porque algo ha pasado, esta tarde tenemos webinar y algo vale. Tiene que estar pasando, y lo estoy viendo de refilón y he dicho, algo tiene que estar pasando, así que vale. A los que estéis escuchando, os pido perdón, esto es lo que pasa, porque estamos grabando la última semana, bueno, la última semana previa a Navidad de diciembre, que es la última a nivel práctico y tal, y está todo el mundo cerrando y tenemos un webinar hoy y me ha llamado 5 veces. Estaba viendo así de reojo el Slack por si decía algo y nadie está diciendo nada, entonces no sé qué ha pasado, pero cosas que pasan en la vida real de lo que trabajamos, te cito para una segunda parte, si te parece.
Genial.
Oye, ¿dónde te pueden encontrar para que la gente te pueda buscar?
Vale, pues nada, me puedes encontrar en mi web, en www.alvarolopezherrera.com y luego pues en redes sociales, principalmente en LinkedIn, que igual es lo más sencillo. Eso, alvarolopezherrera.com y bueno, alvarolopezherrera y eso, o si no, en redes sociales como Alofer también me podéis encontrar, así que sin problema.
Pues nada, oye, te pido perdón, que justo la vida de lo que nos pasa y nada, lo que estoy escuchando, me gusta suscribiros, compartirlo y haremos segunda parte prontito.
Genial, pues nos vemos. Bueno, que no sea nada grave.
Nada, toma, te cuento por WhatsApp, tío. Un abrazo, chicos.
Hasta luego.